En primer lugar, quería pediros disculpas por el retraso en publicar este episodio. Sin embargo, el principal motivo de esta entradilla es que, en este episodio, hablamos del COVID-19. Esta entrevista se grabó el 7 de marzo de 2020 y, por tanto, antes del gran estallido de casos que se produjo al día siguiente. Desde entonces hasta ahora, muchas cosas han cambiado, tanto en la situación económica, la social y, sobre todo, en lo que se conoce del virus SARS-CoV-2. Por ello, recomendamos cautela a la hora de usar lo que se dice en este episodio sobre la ahora ya declarada pandemia.
Hola, bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Como siempre, estamos aquí, justo antes de empezar el Escépticos en el PAF, personas que ya conocéis, Juan Rodríguez, geólogo, hola.
Hola, ¿qué tal?
Antonia de Oñate, historiadora y directora ejecutiva de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Víctor Pascual, ingeniero técnico de Teleco.
Hola, buenas.
Inma León, periodista, que os habla. Y hoy tenemos como invitada a otro miembro de ARP y además otra de las organizadoras de este sarao, que la hemos engañado vilmente para que venga, Esther Samper. Hola, Esther.
Hola a todos, ¿qué tal?
Esther Samper estudió primero medicina en Valencia, hizo allí un máster en biotecnología biomédica y luego se fue a doctorarse a Hannover, que se doctoró en ingeniería tisular cardiovascular, que luego te preguntaré de esto si tenemos tiempo. Pero ahora en realidad no se dedica al ejercicio de la medicina como tal, sino a investigar y sobre todo a divulgar. Seguro que la habéis leído en el diario.es, en El País, en algún otro de los medios con los que colabora habitualmente. Y esto es la primera pregunta que te quiero hacer. Me da a mí la sensación de que más que ver a los pacientes de uno en uno, a ti lo que te pone es contarles las cosas y explicárselas a miles de personas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que menos ejercer la medicina he hecho de todo. He hecho investigación, divulgación, coordinación y realmente en el tema de divulgación fue algo que surgió por accidente, fue un hobby, como quien empieza, no sé, a coleccionar monedas. Yo empecé un blog de medicina y empecé a contar cosas que a mí me parecían interesantes hasta que pues se convirtió en una profesión y aquí seguimos en ello.
Lo que nos trae hoy, además, es sobre todo que de todas esas cosas de las que has podido hablar en distintos medios, has cogido unas cuantas y has añadido otras para sacar un libro, ¿no es así?
Sí, la verdad es que esto ha sido, por una parte, el feedback que me llegaba de la gente que me preguntaban, oye, Esther, ¿esto realmente tiene sentido hacerlo, tener un respaldo científico? Eso, a lo largo de muchos años había ahí mucho contenido acumulado y por el otro también a través de artículos pues me ha servido para, digamos, hacer como una enciclopedia de la mala medicina que hay en nuestra sociedad actual.
Se dice que todos tenemos dentro de nosotros un seleccionador nacional de fútbol, pero visto sobre todo cada vez que hay una crisis de salud, una crisis que públicamente tiene importancia como la que hemos visto ahora con el coronavirus, parece que también llevamos todos encima un médico y además un epidemiólogo. ¿Crees que deberíamos hacer todos un esfuerzo muy especial? Y me refiero a las autoridades sanitarias, los medios de comunicación y las personas que habitualmente estamos en contacto con otras muchas personas por razón de trabajo, por dar mensajes en los que se premie de alguna manera la comunicación que viene de expertos y dejemos un poco al margen las consejas de la abuela y los rumores sin fundamento.
Sí, yo creo que esto es especialmente necesario durante crisis sanitarias porque el miedo puede hacer mucho más daño que el propio virus. De hecho, ya lo estamos viendo, las consecuencias económicas están afectando muchísimo a diferentes países. Y es más por el miedo que por el daño en sí del virus, que es cierto que está matando a gente, pero eso no justifica esas consecuencias económicas. Y realmente muchos medios de comunicación, en lugar de acudir a expertos, están acudiendo a tertulianos que realmente no tienen un conocimiento profundo ni saben de salud pública y están más alarmando a la población que informándoles y tomando medidas para que tomen medidas sensatas.
Hay una cosa respecto al coronavirus, que es de lo que estamos hablando, que creo que no lo hemos mencionado siquiera.
Sí.
Y
la bicha.
Que me ha llamado la atención y es que en esta última alerta no se ha visto tanto como en otras propuestas pseudocientíficas pues para curarlo, para... Sí, las hay, pero no han sido tan visibles como antes. ¿Crees que todo este movimiento de divulgación, de destape, por así decirlo, ¿no? De lo que...
O de demarcación
de lo que es buena medicina, de lo que no lo es, por fin está dando sus frutos y no se les está dando cancha como se les daba en otras ocasiones?
Pues en mi opinión personal, yo creo que el panorama ha mejorado un poco con respecto a años anteriores. Sí que han surgido personas como Pamies diciendo que sus tratamientos pueden tratar el COVID-19, la enfermedad que causa el coronavirus, pero realmente no ha llegado a los medios de comunicación, que eso es lo importante. Siempre va a haber curanderos que digan yo puedo curar esta enfermedad, pero lo importante es que no lleguen a las grandes poblaciones, y en ese sentido yo por lo menos en los medios de comunicación no he visto barbaridades tan grandes como curas milagrosas contra el coronavirus.
Pero en las redes sociales sí.
Sí, ahí sí, pero es que en las redes sociales es difícil poner frenos. Sí que ha estado el Ministerio de Sanidad muy involucrado, tanto por WhatsApp, Telegram, por la web, cada día por lo menos una declaración. Sí que han tenido mucho tacto a la hora de dar la información, pero no puedes controlar la desinformación que llega desde fuentes, vamos, infinitas.
Y sí que es cierto que ha habido algunas noticias falsas sobre todo esto, que se veían un poco a la legua como consumir coca contra el coronavirus y cosas por el estilo, que se veía claramente que era una noticia falsa.
Sí, en ese sentido, por ejemplo, Maldita Ciencia han hecho ahí un trabajo muy bueno desmontando bulos de coronavirus, y yo creo que llevaban más de 100 bulos desmontando y no paraban. Quiero decir, han surgido una cantidad de bulos con esta crisis de salud impresionante.
Vamos a extraernos, vamos a sustraernos un poquito de esta crisis. Vamos a hablar... te quería preguntar, la gente no solemos cuestionar las cosas que hemos aprendido en casa, esas cosas tipo abrígate porque si no te vas a catarrar, ¿sabes? Y menos aún si las dice un médico, que tú también has detectado varios conceptos, por ejemplo, eso de tomarte una Coca-Cola, un acuario si estás con diarrea y eso. ¿Estamos empezando ya el público en general a hacernos a la idea de que por mucho que hayamos oído esto a lo largo de nuestra vida, las cosas pueden no ser reales, no ser ciertas?
Pues puede a lo mejor que haya un cambio en el sentido de que ahora la gente, parte de la gente puede haber con más escepticismo ciertos tratamientos, pero yo diría que la mayoría de la gente sigue confiando en todos los tratamientos habituales y realmente no se plantea que alguno de ellos no tenga una evidencia científica detrás.
Ha habido mucha pelea con médicos que ya peinan canas, que solían aplicar los míticos mitos y no se han actualizado después de tu publicación.
Pues yo pensaba que iba a tener algún problema por esto, pero de momento no he tenido ningún encontronazo con ningún médico. Yo creo que porque realmente habrán reconocido que esto es así y no hay mucho más que discutir. Quiero decir, no son mis opiniones, es simplemente información científica actualizada.
Hay una cosa que a mí me preocupa particularmente y es la confusión, a veces yo creo que es una confusión deliberada, que hay entre la influencia del estado de ánimo de las personas en su estado de salud general, por un lado, y cómo eso puede confundirse con algo terrible, que es el origen emocional de las enfermedades. Yo no sé de qué manera los comunicadores y los divulgadores científicos podríais hacer una clarísima distinción entre ambas cosas, porque con frecuencia lo que se busca es liar todo, generar confusión y que los defensores de este espanto del origen emocional de las enfermedades terminen aludiendo a la fiabilidad que en todos nosotros existe cuando hablamos, oímos hablar de cosas como, yo que sé, enfermedades psicosomáticas o la influencia que puede tener nuestro ánimo en la salud.
Sí, en ese sentido, pues algunas personas han desvirtuado este ámbito muchísimo, porque obviamente es importante enfrentarse a las enfermedades con buen ánimo, pero esto no tiene ni que causar una enfermedad en sí misma, ni que realmente incrementar las posibilidades de éxito. Hay muchas personas que mueren de cáncer y han puesto toda su voluntad y su estado de ánimo, no son realmente culpables de esa enfermedad. Yo creo que sería bueno siempre al hablar del papel de las emociones aclarar esto, porque hay gente que lo aprovecha para llevarlo a su terreno.
Exacto. Y hablando de lo que siente la gente o de cómo se toma en general una persona ese cambio de chip que tiene que hacer cuando le dice, te lo digo como ejemplo, cuando yo viene un compañero de trabajo y me dice, jo, me ha salido una calentura y yo no he tenido fiebre. Y dices, hombre, pero es que eso es un virus. No, eso es de la fiebre. Y a la gente le cuesta mucho cambiar el chip. ¿Tú crees que, yo qué sé, leyendo en un libro o no sé, o viendo en los medios, porque tú has ido a varios medios de comunicación a comentarlo, ¿tú crees que es más fácil así que la gente cambie el chip?
Yo creo que si la gente ve información crítica de diferentes fuentes, es mucho más fácil que cambie de opinión y que se replantee sus creencias que si a lo mejor solo lo ve puntualmente. Y en ese sentido también importa mucho de dónde viene la fuente. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, no sé, un libro que un tweet en una red social. En ese sentido no tiene el mismo peso.
Aunque bueno, supongo que habrá cosas en las que la vas a tener más difícil, porque a la persona a la que se le ha dicho toda la vida que un vasito de vino con las comidas es bueno para el corazón, y se lo ha dicho su médico de toda la vida, que venga una médica de bastante joven para lo que ellos consideran que puede ser una persona con criterio a decirles lo contrario, pues me parece a mí que en cosas como esa lo tendrás mucho más difícil.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, no es una opinión mía, yo simplemente resumo y hago cristalino las últimas evidencias científicas y lo que nos dicen realmente los últimos estudios es que no hay ninguna razón sanitaria para beber vino. Te expones a un incremento del riesgo de cáncer, de ictus y de otras enfermedades. Y lo único es que si analizas la bibliografía científica te das cuenta de que en el pasado casi todos eran estudios observacionales que realmente no podían achacar al vino un papel saludable.
Sí, pero luego la gente se agarra a eso, la gente no tiene la conciencia clara de que la ciencia va corrigiéndose a sí misma a medida que se van haciendo ensayos o que se van descubriendo cosas, y entonces la gente dice, sí, vete tú a fiar de la ciencia, que hace 2 años esto era muy malo y ahora es muy bueno. Sí. ¿Y eso cómo se responde?
Sí, yo en el libro trato de explicarlo con una metáfora, que es que la ciencia es como ir en una cueva a penumbras y vas con una linterna. Entonces, si tienes una linterna que ilumina poco, pues conoces parte de la cueva, y si después mejoras tu linterna y ilumina más, vas a descubrir nuevas cosas que puede que contradigan lo que te decía antes, pero no porque en realidad sean hechos contrarios, sino porque la perspectiva que tenías antes era incompleta. En ese sentido, no es que un día la medicina diga una cosa y otro día diga otra, es que se va autoperfeccionando.
¿Qué hacemos cuando desde las series de televisión, algunas de ellas muy populares, se genera algo que podríamos llamar la manía por la prueba? Es decir, los pacientes que llegan al médico y le exigen poco menos que un TAC y una prueba de altísima resolución de imagen para determinar de dónde procede su dolor de cabeza y cosas por el estilo. Es decir, ¿hasta qué punto desde la divulgación de la medicina y desde la propia práctica médica de a pie de calle del médico de familia podemos abordar de una forma clara esta cosa que las series de televisión, sin embargo, están poniendo como si fuera algo fundamental? La megaprueba súper experta con la última máquina de última generación.
Sí, en realidad la mayoría de enfermedades pues son leves, transitorias, no hacen falta realizar análisis complejos. Sí que cuando hay dudas, obviamente hay que realizar análisis complementarios, pero, por ejemplo, muchas veces, sobre todo durante el otoño y el invierno, pues la explicación es un virus. Es lo más obvio y además es lo más frecuente cuando hay epidemias. A mucha gente no le sirve porque parece como una explicación muy banal, que no se centra en lo suyo, pero en realidad es así. El problema también es que estamos en la parte de medicina defensiva, que la medicina no es una ciencia exacta y a veces que los médicos, por cubrirse las espaldas, recurren a estas pruebas complementarias que muchas veces no son necesarias.
Para conocer las cosas con un mínimo de criterio, nada mejor que leer tu libro. Pero no todo el mundo va a leer tu libro, sino que buena parte de la población hoy en día se informa a través de la red, ¿no? De Internet, donde hay mucha buena información y hay mucha otra información que no es tan buena. ¿Qué criterios podría tener una persona para discriminar si lo que está leyendo puede tener base o no?
Pues lo primero es revisar la fuente. ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde lo dice? ¿Es un profesional sanitario o no? Eso es fundamental. Y después, si aún así no nos fiamos mucho de la persona, podemos simplemente contrastar esa información con páginas web fiables, que está, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Nacional de Salud. Hay muchas páginas web muy fiables, entonces se trata, pues eso, de contrastar. El problema, claro, que necesita tiempo para hacer eso.
Yo ya he tenido el gusto de haberme leído tu libro. No soy del ámbito de... No soy profesional de la salud, pero sí que es cierto que estoy más o menos informado. Sigo a bastante gente igual que tú, médicos, enfermeros y más. Y tras leerme tu libro me he sentido en ocasiones bastante idiota, porque todavía tenía varias ideas... bastante afianzadas de cómo y qué eran algunas cosas. Me sorprendió bastante el tema del cólico de los bebés, que no se llama cólico de los bebés, y ya estaba convencido que la explicación era otra completamente diferente cuando la explicación no hay en sí. Entonces, en cierto sentido, yo, que me consideraba una persona relativamente informada, se ha sentido un poquito como mirando al vacío ante la ignorancia de uno mismo. Una persona que esté un poquito menos informada, a mi entender, debería estar obligada a leer otro libro o alguno muy similar, si lo hubiese, porque realmente la cantidad de fallos cognitivos que tenemos propios de esas cosas que no son ciertas son bastante apabullantes.
Sí, si te sirve de consuelo, no eres el único que me lo ha dicho. Más gente que se considera bien formada también en el terreno de la salud han descubierto prácticas cotidianas que ni se esperaban, que no tuvieran ningún sustento. Yo misma digo en el libro que yo en su momento yo también pensaba que la copita de vino era saludable. A mí me lo explicaron en la Facultad de Medicina. Y fue a lo largo del tiempo cuando vas leyendo que te vas enterando, que en mi caso también ha sido también un proceso de descubrimiento. Yo creo que realmente nadie se libra, yo no me libro, yo creo que casi nadie.
Es tu primer libro, pero claro, tú llevas ya un tiempo publicando en medios de comunicación. Ahí sí que habrás tenido mucho más feedback del que has tenido en el libro hasta ahora. ¿La gente se siente atacada cuando les explicas que algo no es como creían? ¿Con qué temas se sienten peor?
Pues sí, ahora que hemos hablado, por ejemplo, del vino, los que se sienten muy atacados son obviamente los bodegueros, obviamente. Y después hay alguna serie de prácticas que están muy interiorizadas, por ejemplo, lo del alcohol y el agua oxigenada, sobre todo en las personas mayores, que en general suele ser más difícil que cambien, porque llevan haciéndolo así toda la vida y es difícil a ciertas edades replantearte tus creencias.
O sea, lo de si escuece es que se está curando, eso es de toda la vida, ¿no? Bueno, estoy oyendo ya todo el público ahí arriba esperándote. Vamos a ir subiendo ya. Muchísimas gracias, Esther. Y hoy estás en el lado de los ponentes, pero bueno, seguimos contando contigo para el lado de los organizadores. Muchas gracias y hasta el mes que viene.
Adiós.
Hasta luego.